The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name.
En tiempo de cuatro, estamos en Radio Marca. Cada lunes y cada miércoles tenemos nuestro rinconcito dedicado a Ken Pharma, a la generación Finisher, a toda esa gente maravillosa que quiere mejorar su rendimiento, y para eso tenemos unos productos que siempre nos cuenta nuestro amigo Sex de Bode. Y cada miércoles tenemos la cita con los oyentes, con sus dudas, sus consultas, y hoy tenemos también una muy buena pregunta. Voy saludando a Sesc. Sesc, buenas tardes.
Hola Vicente, muy buenas tardes.
Encantado como siempre de saludarte. Todo bien, ¿no?
Todo perfecto, aquí expectante de la duda de nuestros oyentes.
Pues vamos a escuchar la pregunta de los oyentes a través del teléfono del WhatsApp. Dale ahí, por favor, Susana.
Hola, soy José Luis. Salgo todos los días a andar con lo menos una hora al día. ¿Qué me recomendáis para no llegar tan cansado a casa? Gracias.
Es una gran pregunta porque es algo que deberíamos empezar a hacer todos. Andar mucho, que es muy, muy saludable.
Pues sí, la verdad que sí, y además es una actividad que muchas veces no le damos la importancia, ¿no?, que tiene, porque pensamos que si no corremos y no hacemos muchos kilómetros, pues quizá no es necesario tomar algún tipo de suplementación. Pero yo creo que siempre es bueno, sobre todo al terminar, y más si notamos ese cansancio más alto de lo habitual, introducir algún tipo de recuperador, ¿no? Uh-huh. En este caso, yo le recomendaría utilizar Future Pro, porque es nuestro recuperador más completo, con una base de hidratos de carbono de asimilación rápida. Tenemos también nuestra proteína predigerida, que a este señor le puede ayudar mucho a que su musculatura se recupere más rápidamente y que, por lo tanto, tenga menos sensación de cansancio, menos sensación de fatiga, y que pueda seguir a caminar todos los días de la semana con mayor condicionamiento físico y encontrándose muchísimo mejor.
O sea, el Future Pro sería tomarse un sobre después del entrenamiento o antes de entrenar. ¿Cuándo sería el momento oportuno para tomarlo, Sesc?
Lo tomaríamos justo después. Ajá. Yo le recomiendo que al llegar a casa, Future Pro además lo tiene tanto en formato bote, que serían dos cucharadas, como en formato sobre, que es más cómodo por si nos lo llevamos encima, con aproximadamente pues un vaso de agua, 300, 400 mililitros de agua, al finalizar la actividad. Siempre intentamos recomendar que sea dentro de los 15 minutos posteriores para aprovechar esa ventana metabólica, que en el caso de un deportista pues es clave, en el caso de una persona pues más amateur, no es tan determinante, pero sí que es importante que la musculatura reciba esa dosis de energía justo al finalizar la actividad.
Bueno, pues ya lo saben, 628-2690-92, siempre tenemos ese teléfono abierto para que ustedes dejen sus consultas. Cualquier duda, cualquier deporte que practiquen, siempre hay un suplemento deportivo para utilizar, y para eso está siempre Finisher y Ken Pharma. Ya saben ustedes, en finisher.es toda la información, en cualquier farmacia ustedes pueden encontrar los productos, así que como siempre, un placer enorme escucharte, Sex. Muchísimas gracias y muy buena semana.
Un placer, Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues el momento Finisher aquí cada miércoles en T4 en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La Cara B, con Xavi Collado y Aina Cerdá. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana te esperan para darle la vuelta a la actualidad deportiva. ¿Quieres saber quién es el futbolista con más manías? ¿Y el deportista que ha enamorado a más celebrities? ¿Conoces el nombre del futbolista más rico del mundo? Todas estas curiosidades y más en La Cara B. Te esperamos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Xavi Collado y Aina Cerdá se levantan contigo.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
Terapia de grupo.
Terapia de grupo aquí hoy en T4, 5 y 36 minutos. Tengo aquí a mi vera Emilio Contreras. Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
Vicente. Vaya Copa del Rey que tenemos, ¿eh? La resaca que ha dejado, chico. Ni de Nochevieja te deja una resaca así esto, ¿eh?
No, nadie esperaba lo que pasó ayer.
No.
Ni los más valencianistas, ni los más pesimistas del Getafe, el escenario. Pero bueno, a mí me gustó una cosa y me pareció lamentable otra, ¿no? Me encantó lo que fue el partido, lo que se vio en el terreno de juego, podemos discutir de la actuación de Estrada Fernández, que se equivocó gravemente en la jugada de Gené, el antes y el después de cada partido, pero lo que ocurrió luego nada más pitar el árbitro me pareció lamentable, deplorable y además creo que evitable.
Desde luego que sí. José Luis Sánchez, compañero de La Sexta. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Fenomenal.
Está tranquilo hoy. Mañana tiene el folclore el Madrid contra el Girona, ¿eh? Mañana.
Bueno, sí, mañana en Gerona a ver si certifica ese 4-2 y sigue esta línea ascendente que está teniendo en los últimos partidos, que es evidentemente un Madrid diferente al que cerró 2018. Uh-huh. Más vigor, más energía, mejor fútbol, más compromiso, jugadores en mejor forma, Vinicius demostrando que tiene categoría. Yo creo que vive un momento tranquilo ahora mismo el Madrid.
Bueno, pues descansa. Félix Monclús, Radio Marca en Barcelona. Félix, buenas tardes.
Vicente, Emilio, José Luis, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Cómo
estás? Bien, hombre, fantásticamente bien, hombre.
Me contaba Escolán que hoy había sido un día soleado en Barcelona, temperatura más o menos agradable. Sí. Hombre, para la hora del partido, unos 70, 75 mil espectadores se esperan, porque el partido de hoy es de esos de AUPA. No sé si suena noche de gran remontada, porque para eso va a estar el Sevilla, para intentar que no ocurra, ¿eh?
De hecho, yo a lo largo de 150 minutos en mi programa de hoy, lógicamente he animado a la gente a que hoy llene el estadio, el Camp Nou, ¿no? Puede ser una de estas noches de remontada y si no, al menos se va a intentar. Y se va a intentar con el equipo de gala. En cuanto a la temperatura, no apostaría absolutamente nada. Entre otras cosas porque a partir de las 6-7 de la tarde bajan mucho las temperaturas y además son días de viento estos.
Amigo.
Por lo tanto, a partir de ahí el viento en el estadio se canaliza y uno pasa frío de verdad.
Y es muy tarde, Félix.
Sí, sí, por supuesto.
La gente también, que se abrigue pues, por esta cosa, bueno, es plan, tampoco, claro, también claro. Es verdad.
Es hora televisiva, pero sí. No igual hora de espectáculo en vivo, claro.
Eso es verdad. Tomás Campos, compañero de marca. Tomás, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está la cosa, tengo un poquito de todo hoy aquí, ¿eh?
Sí, me viene, ¿no? Lo mejor de cada casa,
lo
¿no?
mejor de cada casa, ¿eh? Está aquí el sector sevillista, no sabes cómo está, Monclús. Está como loco porque llegan a las 9:30 de la noche.
Con por
el
supuesto.
Té, tomando té ya.
No ha de ser de
tomando té ya, ¿eh?
Té o tila.
Té. La hora del té ahora. Estamos
pero ahí. Que está muy bien, que al fin y al cabo se lo merecen, Vicente.
Hombre, hicieron que se lo han ganado
partido,
a pulso,
el miércoles pasado, sí. Llevan un 2-0 por delante y a partir de ahí, si el Barça quiere algo, que vaya a buscarlo, está claro.
Eso es verdad. Estamos de acuerdo, Tomás, desde luego que sí.
Sí, hombre, evidentemente. Yo creo que el Sevilla logró un muy buen botín, pero ya sabemos que al final... Messi, pues, es mucho Messi y ya lo dijo ayer Machín en la rueda de prensa previa al partido, que 90 minutos en el Camp Nou son muy largos.
También, como decía,
ahora ya analizaremos el partido durante el programa, pero sí. Evidentemente yo creo que el Sevilla tiene derecho a soñar, ¿no?
Desde luego que sí.
Un buen marcador.
También se tiene derecho a soñar en la afición valencianista. Diego Picó marca en Valencia. Ahora le hemos engañado, digo, vete para la radio, Picó. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Qué poco te prodigas por estos lares, Picó.
Sí, no me llamáis.
Es que llevas una vida muy desordenada, ¿eh?
Lo que llevo es un que no puedo más si son las 5:39.
No, pero perdona, es que la resaca de ayer es que ríete tú del día no se vieja lo que os habéis pegado ayer, ¿eh?
Estoy triturado, es como si...
Sí.
Es como si hubiera jugado yo.
Es como si hubiera jugado.
Sí, en serio.
Yo tengo aquí al personal, Contreras en Marca todo el día hablando, viendo, bueno, sacando planos nuevos, imágenes.
Fue un día duro. Ayer.
Los focos de la batalla.
Para todo, pero fue un día duro para todos, yo creo.
Pero dio
más para los de Getafe. Más para los de Getafe que para los de Valencia.
Imagínate el viaje de vuelta del equipo azulón.
Sí, hace poco estoy hablando con Emilio de este partido.
Sí.
Y le decía, apuesta a que habrá más de un expulsado y apuesta a que va a haber jaleo, porque... Como ponemos hoy en el periódico, era una tangana anunciada, ¿no? Sí. Era una bronca anunciada, era como una quedada de bar. Y a mí me sabe muy mal, yo estoy con Emilio con la reflexión que ha hecho, ¿no? El partido fue vibrante, fue emocionante, yo hacía tiempo que no veía la sensación esa de Mestalla, que no sé si habéis estado alguna vez en una remontada de este tipo, que en el último gol hay un movimiento sísmico real. Sí, sí,
yo me fijé en las caras de la gente en la grada.
Parece que el estadio se vaya a caer, no tiembla. Eso pasa en Mestalla. Le preguntas a cualquier aficionado del Valencia y lo sabe, que en momentos de ese estilo el estadio vibra. Sí, es viejo y vibra.
Sí, sí. Y la cara de Rodrigo, esa cara. Y esos golpes en el pecho a lo King Kong.
Sí, de loco.
Desatado.
Hasta ahí todo es.
Hasta que pitó el árbitro, todo perfecto. Además, había cuentas pendientes, pero deportivas, bonitas, tensión, piques.
No. A ver, seamos también.
No, pero me
sinceros.
Refiero que.
No había cuentas pendientes.
No, pero dentro del fútbol.
Se tenían unas ganas.
Claro, por eso, cuentas pendientes, digo. Me refiero
no,
que.
Pero no eran deportivas.
Claro, pero me refiero a los gestos que hubo en el Coliseo, que el gesto de llorar a Marcelino. Pues bueno, al final, piques de fútbol, que son sanos. Pero ahí cuando pita el árbitro se tiene que acabar, se tiene que dar la mano y no ver gestos como vimos entre Mata y Rodrigo, Diakabí, un miembro del cuerpo técnico del Valencia soltando un puñetazo. Yo creo que al final eso se excedió. Por desgracia fue censurada las imágenes, menos mal que las hemos estado viendo posteriormente en el día de hoy. Pero yo creo que eso al final hay que evitarlo, porque que se tensione, que se caliente un partido, lleva pasando toda la vida. Toda la vida, y cada uno juega sus armas con el público, con el árbitro.
¿Y quién tiene la culpa? La pregunta es hacia la gente, tiene la culpa. ¿Los entrenadores estuvieron a la altura a lo largo de la semana? Yo creo que no.
Yo creo que es un poco injusto comparar cómo estuvieron Bordalás y cómo estuvo Marcelino. Me parece que... Voy a explicarlo.
Ahora va.
El primero que lanza la puya y hace el primer ataque es la rueda de prensa previa al partido del Coliseum, en la que Marcelino lanza un mensaje hablando de que el Getafe juega al límite del reglamento, que es el equipo que más faltas hace.
Son todos datos. Objetivos.
Sí, no, pero digo, te quiero decir que el entrenador del Getafe no dijo nada de que... No fue contra el Valencia, todo lo contrario.
No podía decir habló... que el Valencia juega al límite del reglamento porque el Valencia no juega al límite.
Bueno, pero
podía
haber hecho otra.
Puede decir otra cosa.
El Valencia ha fichado fatal. El entrenador del Valencia atacó la manera de jugar del Getafe. El Getafe se sintió dolido. Creo que tenían derecho a sentirse dolido. Bordalás le contesta. Creo que se equivoca recordándole lo que dijo Klopp, que dijo que no quería ser ni un segundo Marcelino.
Sí, más que nada porque Bordalás a Klopp lo ha visto en la tele.
Bueno, pero bueno, que no se equivoca. Suyo, te he dicho que se equivoca, te quiero decir.
Que Bordalás lleva 10 partidos en primera.
Yo voy a hacer una reflexión. Me parece que está mucho peor cuando alguien se equivoca en el prepartido que cuando lo hace en el postpartido. En el postpartido puede estar muy caliente y en el prepartido creo que todo estaba más o menos estudiado. Y creo que Marcelino va con esa idea. Pero digo, en el caso de Marcelino con el Getafe llueve sobre mojado, porque es un problema que viene desde el año 2008 con el Racing de Santander, cuando le elimina en las semifinales de la Copa del Rey, le aparta de su gran sueño. Y bueno, en aquel día criticó como una jugada del gol de Casquero, ¿no? El famoso gol de Casquero en el Sardinero. Eso fue el inicio de una mala relación de Marcelino con el Getafe. Que luego ha habido bastantes más episodios, ¿no? Incluido el famoso ya del Sporting, cuando su mujer dijo lo de misión cumplida, pero cuando él era entrenador del Villarreal. Te estoy poniendo un poco en contexto a la gente, porque creo que es bueno recordar que el problema de Marcelino y el Getafe no es un problema de antes de ayer, es un problema que viene desde hace 10 años.
Sí, pero
dicho lo cual, creo que que en todo su planteamiento Marcelino se equivoca, Bordalás se equivoca respondiéndole en el Coliseum. Y en la previa, tú escuchas las previas de lo que dijo en el Getafe Bordalás el lunes y lo que dijo Marcelino, y evidentemente...
Pero de ahí a la tangana de ayer, en sala de prensa...
Perdona un momento, la tangana de ayer, no es de entrenadores. La tangana de ayer es de futbolistas.
Correcto.
O sea, no os equivoquéis. Los entrenadores muchas veces se han lanzado puños.
Yo no estoy de acuerdo.
La tangana es de futbolistas que se tenían unas ganas de muerte.
¿Pero por qué se tenían ganas los futbolistas?
Puño, porque llevan cuatro años pegándose sin parar.
Bueno,
es que también,
también...
Es que,
bueno, yo creo que hay también...
Códigos, hay códigos en el vestuario, y vosotros lo sabéis, que lleváis mucho tiempo en esto, que no se pueden permitir. O sea, tú no puedes permitir... un vestuario no puede permitir que a un chiquillo de 17 años que acaba de debutar y que acaba de llegar, el veterano del otro equipo, el marrullerete del otro equipo, el que sale en todas las fotos pegando del otro equipo, vaya y le pise en un partido. Eso un vestuario perdona.
Eso es verdad.
Esos son códigos de vestuario. Y en el vestuario,
imagino que
si
dirías,
no se pusieron una foto de Damián Suárez,
estoy de acuerdo. Imagino que dirías lo mismo con cuando Albelda, Javi Navarro,
lo mismo,
lo han hecho. Ah, vale. Digo,
lo mismo.
Perfecto. Entonces me parece bien. Entonces,
lo mismo,
si
son
tú
códigos de vestuario.
Yo estoy
para mí, la bronca de ayer no es de entrenadores.
A mí me parece deplorable el comportamiento de Damián Suárez.
Bueno, pero la bronca de ayer de los jugadores, si me permitís, sí, está feliz. Alimentada también por los entrenadores.
Ahí voy yo.
Estoy de acuerdo con Félix.
Eso es lo que yo iba a decir, Félix, estoy de acuerdo contigo.
Lo que está claro es que si uno no quiere, dos no se pelean. Eso está claro. Y a partir de ahí hay una acción, reacción, repercusión. La acción, quizá la de Marcelino, la reacción, la de Bordalás, la repercusión, todo lo que vimos ayer. Porque esto queda total y absolutamente alimentado por los entrenadores, por muchas ganas que se tengan los jugadores. Imputable a todo el mundo.
Yo creo que no, tío. En serio, es que creo que no. Es que creo que es una cuestión de jugadores. Es que yo he hablado con los jugadores y había una rabia contenida excepcional en este partido. O sea, es verdad que obviamente
los
entrenadores no ayudan, pero da igual que
los
entrenadores en la previa hubieran dicho, no va a ser un partido limpio,
bueno, es que Bordalás
va a ser un partido blanco.
En las previas de los dos partidos, Bordalás solo ha dicho palabras buenas hacia el Valencia, hacia su afición y hacia Mestalla.
Sí,
eso es la realidad.
Pues es que la realidad es esa, es que era un pique de jugadores. Es que hace muy poco.
Pero tampoco contribuye Marcelino
de Liga,
acordándose de las palabras de la mujer,
Diego,
de Cata.
No, pero
cosas
en el partido,
Diego,
en el partido
que no
de Liga,
son
en el partido de Liga, que ya hay cuentas pendientes.
Claro, pero en el partido de Getafe hay un gesto a Marcelino haciéndole el gesto de un llorón.
Sí, eso es feo.
El
preparador físico
del
Getafe.
Estamos hablando de que también.
Y aquí hay muchos.
Por eso, pero por eso te estoy
ayer
diciendo
en las
que no es una cuestión de ruedas de prensa.
En las imágenes se ve claramente como luego hay miembros de los cuerpos técnicos respectivos que están enzarzados también.
¿Eh? No te digo que no se tensionara el grupo. Lo que te estoy diciendo es que lo que dijeran los entrenadores en rueda de prensa, aunque hubieran sido blancos y blandos, no hubiera parado esto.
Ayer, después
de remontar en el último minuto y después de pegarte tres años pegándote como se han pegado estos dos equipos. Después de tres años y con la rabia acumulada que había, tú en el minuto 97, como el entrenador ha dicho,
no
que va a ser un partido blanco.
Parece que ha habido batallas campales. Hubo algo que escoció mucho en Valencia, que fue la victoria del Getafe 1-0 en inferioridad numérica por la expulsión de Arambarri, que ganó el Getafe ese partido, y hubo todo tipo de excusas de las faltas, el césped alto, que estaba mal.
Eso escoció mucho dentro del campo, y escoció que Damián Suárez fuera al autobús
del
Valencia.
Eso fue fuera del campo y nadie lo ha visto. Bueno,
¿cómo? ¿Que nadie lo ha visto?
¿El qué?
No, que Damián Suárez fuera del autobús de Valencia le dijera a Rubén Uría que bajara. Rubén Uría bajó porque creía que iba a hablar con él y le soltó un mandoble.
¿Ah, sí?
¿Cómo que así?
Primera noticia.
No es primera noticia.
Bueno,
lo sabéis.
Mi primera noticia, perdona,
lo sabéis,
no
que
lo
eso
sabía.
Sucedió.
No, yo no sabía.
Lo sabéis que sucedió.
Mira, Emilio,
y eso se calentó y se la juraron para otro día.
Mira, Emilio, si me permites, nosotros sabemos que tú eres un científico del Getafe, eres un estudioso del Getafe y lo sabes todo de la A a la Z, ¿no?
Pero no obstante,
Emilio, hemos de reconocer una cosa, que si escogemos situaciones de favor, siempre tendremos razón. O sea, si tú comentas ciertos hechos de agravio de uno hacia otro, pues alguien del Valencia te lo comentaría al revés, porque si escogemos situaciones, vamos a tener la razón siempre. Yo te digo una cosa, Getafe, al que respeto, y me parece que está haciendo una temporada espectacular, pero también es verdad, y aquí opinamos esto, que es el equipo que más rasca de primera división. O sea, los Damián Suárez, los Antunes, los Llené. Por ejemplo, ayer Llené, ¿por qué es expulsado? Porque su currículum le precede.
Pues,
porque él
error,
no hace falta. Le hace falta Santi Mina a él. Pero claro, los árbitros...
Para mí no es expulsión por ningún lado.
Es que la falta se la hace Santi Mina a Llené. Lo único que pasa es que los árbitros, Emilio, son profesionales.
No, ¿sabes lo que pasa?
No, espera, acabo.
Se deja condicionar por el ambiente.
Acabo. Los profesionales profesionales, o sea, los árbitros son profesionales, y como profesionales que son, evidentemente, saben a quiénes van a arbitrar en el partido del día. Y a muchos jugadores su currículum les precede. Y en un momento determinado donde hay una jugada dudosa y sabes que uno, por la general, da leña y el otro es un tío que no se complica la vida con nadie, pues tienes tendencia a pensar que da leña
por eso quizás Marcelino se encarga de recordarlo, ¿no? En la previa del partido de ida, ¿no? Claro. De hablar de que el Getafe juega al límite.
Y por eso...
O sea, lo que quiero decir es que las palabras no son inocentes.
Fue la primera reflexión de la rueda de prensa. Primera reflexión.
Perdona, hay tanto en juego, tanto más en la eliminatoria Barcelona-Sevilla como en la Getafe-Valencia. ¿Alguien ha visto alguna palabra fuera de tono, fuera de lugar de Valverde o de Machín? Y hay, escúchame, y hay deudas pendientes entre ambos equipos también, ¿eh?
Sí, pero no creo que acabe esto ni mucho menos.
Ya, evidentemente, bueno, pues digo yo, los técnicos han sido responsables.
Sí, por
eso digo que yo creo que los técnicos
pero
tienen
Tomás,
que...
Tomás, que no, tío, que no.
Pero estaba... No, tío, vamos a ver,
los técnicos tienen que ser responsables. Y si ven que hay un exceso de...
Voy a dar un dato, digo, como en el caso de Marcelino, digo que al final decía que era el equipo que más faltas hace de la Liga. Yo creo que todos los que hemos jugado al Getafe, yo he visto todos los partidos del Getafe, cuento con esa ventaja con respecto a mucha gente que habla y... Y es cierto, o sea, es un dato evidente que el Getafe es el equipo que más faltas hace. ¿Quiere decir que es el equipo que más rasca? No. Veamos el ranking de faltas de la Liga. Es el quinto con más tarjetas amarillas de la Liga. Es el quinto que más tarjetas amarillas le sacan. Ha ocurrido algo que desde que Marcelino sacó a colación el tema este, que al final estás poniendo sobre aviso a los árbitros. Yo entiendo que esto lo hacen muchos entrenadores y no es nada nuevo.
No creo que sea el primero Marcelino que diga que...
No, pero
el
sí.
El primer entrenador del mundo que diga que el Getafe juega al límite.
El Getafe... Bueno, pues te digo...
De hecho, yo creo que el mismo Getafe se vanagloria de jugar al límite.
Bueno, pero depende cómo lo digas. O sea, es un equipo que juega al límite, pero tirado como lo tiró Marcelino era en el lado malo, ¿no? En el lado de es el equipo que más faltas hace, porque lo engloba todo dentro de la frase de que es el equipo que más faltas hace. Entonces, lo que te digo es que desde que Marcelino denunció, entre comillas simple, que el Getafe es el equipo que más juega al límite y que más faltas hace, el Getafe ha visto 18 tarjetas amarillas y 3 rojas, cosa que no había ocurrido en los partidos anteriores. O sea, es esa proporción de tarjetas amarillas y rojas. Entonces, es evidente que el Getafe es un equipo intenso en la presión. Es un equipo que hace faltas, más faltas que nadie, porque es el equipo que más va a la presión. Y bueno, ¿eso quiere decir que es el que más rasca? No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Félix. No creo que sea el equipo
Emilio,
que más rasca.
Emilio, muchos de sus jugadores no desaprovechan ni un solo viaje, ¿eh? No, te lo digo en serio.
Digo, insisto,
viajes en balde no hacen.
No defiendo cosas que ha hecho Damián Suárez, que me parece, entre ellos lo de ayer, me pareció lamentable. Me pareció lamentable el comportamiento ayer de Bruno. Digo, yo estoy dando... nombres de jugadores. No me gustó lo que hizo Jaime Mata, que lo he visto, que perdió los papeles, sí. Pero eso no quiere decir que el Getafe durante todo este tiempo solo haya vivido de jugar al límite.
No, esto no lo he dicho en ningún momento. Claro, yo al contrario, he empezado diciendo que quería que el Getafe estaba haciendo una temporada espectacular por la situación que tiene en la clasificación y por estar disputando hasta ayer los cuartos de final de la Copa del Rey. Dicho esto, he dicho que rasca y rasca mucho.
No, tú tienes que optimizar tus recursos. Es que la plantilla del Getafe para mí está haciendo un año extraordinario. Tú tienes que valorar la plantilla que tiene, los miembros que tienes y dónde estás y cuáles son tus armas.
Pero optimizar los recursos será dentro de los parámetros legales.
Son legales. Yo no he visto a nadie del Getafe ir a extralimitarse con violencia. Más allá de la tangana ayer, yo estoy hablando de los partidos.
Pero es que
van al límite, van a forzar, van a hacer su fútbol,
ida, hubo un
su otro fútbol.
A otro
hombre,
sin balón.
Hombre, en todos los equipos, pero ya no es en todos los equipos.
Digo
en todos
yo,
los equipos
vamos.
Hay dos o tres jugadores que siempre van un poquito más al límite, que son los encargados de subir las revoluciones del equipo, de subir la adrenalina, de cortar el juego, de tapar las transiciones, de que no le pillen al equipo. Y Bordalás ha conseguido que el Getafe sea un equipo reconocible, un equipo incómodo, un equipo áspero, un equipo que tiene veneno arriba con los delanteros que tiene, con Mata, con Molina, que está haciendo un año realmente extraordinario. Yo creo que hay que ponerlo en valor. Luego ya es que volvemos al debate sempiterno de lo del fútbol y qué es jugar al fútbol y lo bonito y lo malo y lo peor y lo mejor. Y yo creo que cada uno tiene que adaptarse a sus mimbres y a lo que tiene. Y yo creo que Bordalás está haciendo un año extraordinario, extraordinario con los mimbres que tiene. Que a lo mejor le gustaría tener un 60% de posesión y tirar 40 veces a puerta, pues a lo mejor, pero con los mimbres que tiene, lo que mejor le viene al Getafe es esto, y sacar al rival de cada partido, pues de una manera que la hemos visto toda la vida, que Bordalás tampoco ha inventado nada nuevo.
Bueno, pero bueno, hombre, pero cuando vas a marcar a un jugador, por ejemplo, y ese jugador ataca bien el balón y lo desplaza hacia un compañero y tal, y llegas tú, no tienes por qué golpearle en el gemelo con la puntera, o los codos en la costilla flotante, o pisar a un tío antes de saltar, y son cosas que hemos visto.
¿Del Getafe dices?
Sí, del Getafe.
Pues no, dime de quién. No
sé, eso lo hemos visto en Getafe.
Yo he visto todos los partidos del Getafe, digo, a lo mejor se me
ha...
Hubo algún momento que digo, que alguien que pise los gemelos y tal, no sé. He visto una entrada esta temporada de Iván Alejo, que pisó a Saúl y le expulsaron. Uh-huh. He visto una roja a Portillo, por decir al árbitro, qué malo eres. Cuando estoy cansado de ver, y lo vemos todos los lunes, cuando leemos los labios de los jugadores, entre ellos algunos del Barcelona, día, Victoria, Luis Suárez o
Manu García,
dicen barbaridades,
día, Manu García, el otro
y
día
no se les expulsa
un sopapo a un jugador del Rayo Vallecano dentro del área, en un ataque, y no pasa nada.
Oye, mira, te diré una cosa, final, Emilio. Luis Suárez debiera ser expulsado cada dos por tres. Por sí. Eso de llamarle cagón a los árbitros y a los árbitros asistentes y ese tipo de cosas. Pero soy el primero en reconocértelo.
No, yo sí, sé a ver, si no te lo estoy, no te lo estoy echando en cara. Te lo estoy diciendo.
Yo sé poner el dedo en
te estoy diciendo
llagas,
que algunos se llevan la fama problema, y otros, o sea, digo, ayer Estrada Fernández recoge en el acta que le llamó Damián Suárez cagón. Pero a lo mejor no tiene el valor. Para cuando, o del Cerro Grande, el otro día no tiene el valor de cuando Luis Suárez le pone cara a cara a un centímetro y le dice lo que sea y le protesta de forma vehemente, no
pues
tiene la capacidad. Bueno,
esto
pero no lo hace. Lo que yo te digo es que son diferentes tratos y ya está. Entonces
Sergio...
hay jugadores que tienen. Y luego parece que los únicos que pegan, los únicos que insultan, los únicos son los jugadores de los.
No, equipos. Si tú me preguntas por el Barça, y entiendo que en esta tertulia defiendo los colores.
No, estoy hablando de eso, pero
Barça,
el pisotón
el primero,
del otro día,
perdona,
el pisotón
el
de Vinicius.
Pues
fue el mismo
de Luis,
del de Damián a
Calvini. El mismo,
a Calvini,
soy el
ya
primero,
está.
Emilio,
¿qué problema hay con eso?
Déjame acabar, hombre.
Para mí, los dos pisotones son igual de graves.
No, claro.
Igual de ahora, si el pisotón va a ser permitido, si el VAR no entra a ver que ha habido un pisotón... Y te
bueno, pues Andújar dijo el otro día que era tarjeta amarilla eso. El de Vinicius a Mario Hermoso.
Pisaron jugadores tarjeta amarilla. Bueno,
un pisotoncillo,
oye,
no fue,
oye,
no es un
jugadores de primera,
bueno,
jugadores de primera división.
Que me parece lamentable
ahora pisar al rival.
Que me parece lamentable,
y de forma
pero
intencionada
que
y sin balón es tarjeta
un
amarilla.
Un pisotoncillo, no es un
pisotoncillo, es un pisotón pequeñito. Monclus remata.
Sí, puedo acabar si me permitís, sí, por favor. Quiero decirte que seré el primero, Emilio, en reconocerte que Luis Suárez pierde los nervios con demasiada facilidad y lleva las situaciones al límite, cosa que no debiera hacer porque puede perjudicar al equipo, que pierde los nervios con facilidad también Jordi Alba, el flopping de Sergio Busquets. Seré el primero en reconocértelo. Yo digo las cosas que veo. Da igual que sean de mi equipo o de un rival. Y lo que he visto en repetidas ocasiones es que el Getafe rasca en exceso. Emilio, ya está, y por eso te lo digo. Y que vale, sencillamente entiendo que muchos jugadores, y te he mencionado a Gené, a Antúnez, a Damián Suárez, y hay otros también que no desaprovechan un viaje. Ya está. Y de otro equipo te diré otra cosa.
Gené no es sin, precisamente ese
sin
tipo
estar...
de jugador.
Bueno, entra al límite siempre.
No, va a anticipar, pero es un jugador que siempre anticipa.
Sí, va a anticipar, bueno, y al querer anticipar muchas veces
vale,
se lleva
no
la
es
pierna antes
o sea,
de...
Pero no es rascar, él siempre... O sea, digo, yo rascar considero que es otra cosa. En mi argot, sí. Rascar es cuando tú vas abajo a que te sientan.
Y ayer su expulsión, pues,
bueno,
para,
muchas ocasiones
para la mayoría
he visto...
de la gente, Félix, es injusta y
no,
es
no,
una
si
expulsión...
Si es lo primero que he dicho, la falta de Santimina.
La falta de Santimina. Ayer le cuesta quedarse con 10 jugadores a un equipo que iba ganando el partido y,
no,
y
ahí va empate
ya, ¿no?
Empate
y entonces, claro, sí, te quedas con 10 tíos
el partido ayer,
y cambia la película como...
Vicente,
vamos.
El partido ayer lo arbitra Marcelino en la rueda de prensa posterior al partido de ida. El arbitraje de ayer...
Has mirado tú muy lejos.
No, el arbitraje de ayer lo condiciona Marcelino con su discurso.
Pero
ojo,
¿tú crees
que
los árbitros se dejan condicionar tanto, José Luis?
Hombre, yo ayer veo la relación... amarillas, entradas del Getafe
que no
y era
se había
desproporcionada.
De...
Era desproporcionada.
Del límite del Getafe.
La
mira,
expulsión...
que el Getafe juega... Escúchame, el Getafe que juega
al
límite, de verdad, he escuchado, insisto, veo todos los partidos, escucho las ruedas de prensa de Bordalás, de los rivales, quitando un pequeño... Ha habido un debate durante esta liga con Quique Setién, por otro tema, pero también no se lleva muy bien Quique Setién y Bordalás, pero el resto de entrenadores han sido respetuosos con el Getafe y no se está hablando tanto del límite y de la que es el que más faltas hace. Es el único entrenador que públicamente en la sala de prensa ha querido poner énfasis en eso. Esa es la realidad. Otra cosa es que luego lo adorne diciendo que es el que mejor defiende, el que también ataca, que tiene tres delanteros buenísimos y demás. Pero, dicho lo cual, me parece que también yo creo que el Getafe comete ayer varios errores. El más grave para mí ocurre en la jugada de posterior al 2-1, en el que Jorge Molina conduce un contragolpe. Es la jugada previa al 3-1, en la que Jorge Molina conduce un contragolpe, le acompaña a Hugo Duro. En esa jugada, para mí, lo grave es que los dos mediocentros, Maximovic y Arambarri, salgan de su campo y lleguen al área rival. Esto hace que cuando la jugada...